Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 7 minutos de la mañana, una mañana, por cierto, bastante agradable, menos calurosa que las anteriores, así que hay que disfrutarla. Si salimos a pasear, oye, nos podemos llevar Onda Madrid con nosotros, ¿eh? Que tenemos Radio Player, tenemos los podcasts, podemos escucharnos a través del móvil y de la página web, así que vamos adelante con nuestra segunda hora del programa y nos vamos a acercar en primer lugar hasta Fuenlabrada, porque los vecinos de la calle Argentina, de este municipio de Fuenlabrada, están en pie de guerra contra un narcopiso. Afortunadamente ahora, gracias a las patrullas vecinales y a la policía local y nacional, parece que la situación ha mejorado un poco. Pero después de soportar durante año y medio insultos y amenazas de una madre y de su hija, que presuntamente trafican en su casa con drogas, no solamente con ellas, con sus clientes también. Bueno, pues parece que hay una cierta esperanza, sobre todo porque a principios del próximo mes de agosto concluye el contrato de alquiler y los vecinos, bueno, esperan que no se queden allí atrincheradas y que salgan de la casa. Bueno, tenemos con nosotros a Cecilia, que es una de las vecinas afectadas por estas dos mujeres y por su clientela. Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años llevas tú viviendo en ese piso que ocupas ahora?
A ver, llevamos 48 años viviendo aquí en la calle Argentina y era un barrio extraordinario. Nunca hemos tenido problemas con nada ni nada, excepto ahora que hace como año y medio que viven estas personas aquí, que a partir de hace 6 meses, bueno, siempre lo hemos visto, ¿no? Pero es que ahora, hace como 6 meses o así, un trajín impresionante de para acá, para allá, un mogollón de día, de noche, a todas horas, iba llamando a los porteros y demasiado. Y gracias a las vecinas y a la policía, hemos podido deshacernos de ello, que no vienen y entonces no se vende ahora aquí, pero ellos siguen aquí. Ella sale totalmente para acá, para allá, y bueno, eso es lo que podemos contar ahora de momento. Hemos quitado mucho, porque bueno, era venir, y claro, hemos estado haciendo guardia con la policía y nosotros aquí de noche y de día, y hemos conseguido de que se nos marchen. Pero bueno, queda todavía un poco, porque ellas siguen aquí, claro. Entonces estamos ahí. Muchísimas gracias a la policía extraordinaria y a las vecinas. La vecindad, pues bueno, se han volcado mucho en estar aquí y eso es lo que hemos conseguido, que se vayan de aquí poco a poco. Los que venían a comprar, claro, porque ellas siguen aquí.
Así que, y además creo que entre ellas no tienen tampoco una relación muy buena, ¿no?
No, madre e hija, muy mal, pues porque entre ellas se pelean, unas broncas de miedo y bueno, pero de momento lo que queríamos era que se fuera todo esto que había aquí, que era demasiado. Entonces, bueno, aquí estamos en la calle, que hay varias vecinas también aquí, porque bajamos siempre, y bueno, pues aquí estamos intentando a ver si se puede solucionar, ahora que la cumple el contrato, a ver si podemos que se vaya. Entonces, eso es lo que te puedo contar.
Ya están cruzando los dedos. Decía Cecilia que la situación ha mejorado mucho gracias a la policía, pero también a esa especie de patrullas vecinales que han organizado, ¿no?
Sí, exacto.
¿En qué han consistido estas patrullas? ¿Cómo lo han hecho ustedes?
esta patrulla consistió, pues que claro, nos bajábamos aquí y decíamos, esto hay que hacer algo, hay que hacer algo, y claro, lo pusimos en las redes sociales de que tenemos de la vecindad, y bueno, por mediación de eso hemos estado aquí día y noche, siempre con la policía al lado, y bueno, hemos conseguido esto. Las vecinas, algunas encantadoras, otras no, porque claro, hay muchísimos bloques y estábamos muy pocos para hacer toda la fuerza que hemos hecho, pero bueno, ahí hemos conseguido gracias a ellas y a la policía.
Bueno, que han dado un paso muy importante porque al eliminar la clientela, que creo, Cecilia, que no solamente iban a comprar droga, sino que muchos consumían en el propio descansillo, por ejemplo.
Sí, 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 por supuesto, ahí. Y luego, bueno, yo creo que también ella se prostituía aquí en casa. Y bueno, es que la vida de esta mujer es un poquillo rara, pero bueno, eso al fin y al cabo no nos importa mucho, nos importa lo otro. Y bueno, ya hemos hecho que se fueran de aquí, y bueno, vienen de vez en cuando a lo mejor uno, pero no el continuo que teníamos, es que era demasiado, demasiado. Y bueno, eso hemos conseguido.
Bueno, pues al final han sido ustedes un poquito fuente ovejuna. A fuerza de hacer todos piña, han conseguido de momento paralizar el problema, no resolverlo de todo. Eso lo tenemos que ver, claro, a primeros de agosto, a ver si es verdad que cuando se acabe el contrato de alquiler, estas dos personas se marchan. Y les dejan ustedes un poquito tranquilos, y si se vuelve a alquilar el piso, hombre, que se alquile a alguien, en fin, un poquito razonable, educado y exactamente.
Además, mira, te comento, que no te dejo hablar, estamos haciendo la fachada, porque bueno, estamos arreglando la fachada, ¿no? Y bueno, estaban trabajando los obreros aquí en la fachada, y le tiraron la herramienta para abajo porque decía que hacía mucho ruido. Se enfrentaron también a ellos, que a un obrero intentó echarle insecticida en los ojos, se separó el muchacho, y bueno, de hecho, a dos vecinas aquí dentro en casa la rociaron de insecticida también, pues porque son un poco así. Y bueno, a ver si poco a poco vamos eliminando esto y nos quedamos tranquilos. Que es que, como digo, que es que era un barrio súper tranquilo, en 48 años, y jamás hemos tenido ningún problema. Y ahora esto nos ha venido así, y bueno. Ya. Pero bueno, esperemos. Estamos aquí todos los días, todos los días estamos aquí. Ya. Bajamos los vecinos, hacemos un poco de guardia, la policía viene, la local viene por la tarde a las 4, se va a las 9:30, luego viene la otra y se está aquí hasta las 6 de la mañana. Y muy bien, muy bien, muy bien. No pueden hacer nada porque no pueden hacer nada, pero la presencia de ellos es extraordinaria, porque parece que estando la policía como que no intentan venir, así que esto es lo que te puedo contar.
Bueno, pues me alegro muchísimo. A mí lo que me parece absolutamente demencial, y esto ya se lo comento a todos los oyentes de Onda Madrid, Cecilia, es que dos personas que se sabe que trafican con droga, que están localizadas como que están ahí, no se puede hacer nada contra esta gente, y sean los vecinos los que tengan que organizarse para poder vivir tranquilos, que yo creo que es un derecho que tenemos todos en nuestra casa. No sé si habrá algún momento en el que se pueda solucionar esto, pero no hay derecho a que gente de esta calaña esté haciendo la vida imposible a todos los vecinos efectivamente, que son ciudadanos normales, que pagan sus impuestos, que viven en su casa, que se la han comprado, que no están ocupando, que están cumpliendo con sus deberes como ciudadanos, tengan que pasar por esta tortura de tener a dos personas metidas en un piso vendiendo droga. Sí. En fin, Cecilia, que espero que el día 1 estas dos individuas salgan por la puerta y no las vuelvan a ver ustedes, y que tengan una vida muy tranquila, de verdad. Muchísimas gracias.
Ni siquiera nos digan ni adiós.
No hace falta.
Pues muchísimas gracias a vosotros también. ¿Vale?
Un abrazo, Cecilia. Muchas
gracias. Gracias igualmente. Hasta gracias luego. A vosotros. Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Llevo 3 horas contando las nubes en el avión y me acordé cuando queríamos irnos a Japón. Ahora que lo pienso bien, aún te quiero un montón y me pesa. Si tuviera escrito, ponértelo en palabras, que te necesito y espero no estés con nadie. Que llevo días pensándote y cada carta leyéndote. Fui tan ciega y no pude ver qué nos pasó, bebé, y qué. ¿Cómo pude perderte y seguir queriéndote? Extraño tus modismos, como hacías el café. Podríamos repetir lo que hicimos en el hotel. En el hotel, yeah. Llevo 3 horas contando las nubes.
Bueno, pues de Fuenlabrada nos volvemos a Madrid capital y a un lugar muy concreto, al Hospital de la Paz. Vamos a ir porque en este hospital se acaba de finalizar un programa pionero para probar un servicio de transporte de medicamentos y también de material sanitario con drones. Es un proyecto que tiene un nombre muy, muy divertido, muy original. Se llama Alehop. No porque lo hayan querido poner así, sino porque son las siglas de Aerologística de Emergencia para Hospitales y Organismos Públicos. Y es un proyecto, como digo, que pretende agilizar y hacer más eficaz el servicio de traslado de material sanitario, sobre todo en casos de emergencia. Bueno, tenemos ya con nosotros a Ana Gómez Galindo, que es subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz. Señora Gómez Galindo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en conocer este proyecto del que de momento han cubierto ustedes la primera fase, ¿verdad?
Eso es correcto.
Bueno, ¿en qué consistía esta primera fase?
Bueno, el proyecto Alehop en su fase 1 lo que ha consistido es en validar, demostrar que es viable el vuelo de drones pilotados en remoto para el transporte sanitario y logístico. En este caso lo que hemos validado no solamente ha sido el vuelo, también el control en remoto que se ha realizado en todo momento para poder pues atender a posibles incidencias. La aplicación, que es muy sencilla, que utilizaremos a futuro para establecer y programar los envíos y también recepcionarlos por parte de la persona que tenga que recogerlos en otro centro nuestro. Y además hemos validado lo que son las terminales, lo que llaman casilleros, donde se mete, se introduce la caja que lleva todo el contenido sanitario. En este caso hemos hecho una prueba con medicamento para carro de paradas. Sí. Y de ahí sale la caja ya con el dron y puede ser transportada hasta el punto de recepción.
Bueno, ¿esos drones tienen alguna característica especial o son drones, digamos, de fabricación habitual a los que se les ha hecho algún tipo de adaptación?
Son drones que permiten el transporte de mercancías. En este caso hemos probado este proyecto con un dron que permitía una carga máxima de 5 kilos con 8 rotores, pero pueden ser adaptados a las necesidades que se requieran en todo momento. En este caso es que lo que estamos enfocando es un transporte, como digo, de medicamentos, analíticas, muestras, que tiene un tamaño pues pequeño o mediano.
Bueno, a partir de este momento hay que ir abordando diferentes fases de este proyecto, pero se abre un camino extraordinario, ¿no? Estoy pensando en casos de trasplante, en casos de que haya que trasladar, pues eso, medicamento o material sanitario urgentemente a un lugar porque hay una emergencia.
Correcto. Para nosotros es prioritario el transporte sanitario cuando hay casos, sobre todo de urgencia o emergencia. Por ejemplo, antídotos entre hospitales, muestras que requieren ser analizadas de manera urgente. Cuando el tráfico rodado no nos permite llegar a tiempo porque hay cortes o porque hay atascos, pues fijaros en el caso sanitario qué importante es llegar justo cuando se necesita ese transporte sanitario. O incluso pondré un ejemplo que la gente también le sorprende un poco. En el caso de la borrasca Filomena, nosotros tuvimos determinados centros que quedaron inaccesibles,
claro,
por el corte de las carreteras. Para nosotros un suministro con drones en ese momento hubiese sido muy importante. Por eso queremos ser los primeros en estar posicionados como complejo hospitalario de tercer nivel para poder empezar con el transporte sanitario con drones cuando la normativa lo permita.
Claro, ¿por qué hay que cambiar la normativa entonces?
Ahora mismo se está transponiendo normativas de ámbito estatal, viene también con las directrices europeas, para generar un espacio que se llama U-Space, y a partir de ahí, bueno, pues se facilitarán las autorizaciones preceptivas en los corredores que se aprueben, pues para tanto este tipo de transporte como para otros. Pero yo entiendo que el transporte sanitario es de los más prioritarios.
Claro, estoy pensando, claro, todos pensamos en el transporte de medicamentos y de material sanitario, en este caso desde el Hospital de la Paz a otro lugar. Pero incluso cuando hablamos de hospitales tan grandes como puede ser este hospital, que es la referencia número uno, ya no solo de la Comunidad de Madrid, sino que estamos hablando de uno de los complejos hospitalarios más grandes de España, dentro del propio complejo, el traslado de medicamentos o el traslado de material puede ser fundamental, hacerlo con un dron que va a llegar muchísimo antes que una persona tirando de un carrito, por ejemplo.
Correcto. Nosotros, además, en nuestro caso, por ejemplo, es un caso excepcional, somos un complejo hospitalario del cual dependen 4 hospitales, 3 claro, centros de especialidades, y además damos servicio a 20 centros de salud, 4 centros de salud mental y 7 consultorios. Eso quiere decir que, aparte del transporte ordinario, pues de muestras, analíticas, etcétera, también tenemos casos de urgencia y de emergencia, como decía antes. Por lo tanto, este tipo de transporte, además de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, ser más eficiente y reducir la huella de carbono, por supuesto, nos permite atender a pacientes de una manera pues muchísimo más ágil.
Bueno, pues ya tenemos esa primera fase de este proyecto Alehop cubierta con éxito, ahora hay que emprender las siguientes fases. ¿Hay más o menos una expectativa de tiempo? ¿Se puede valorar el tiempo que se va a tardar en que esto ya sea una en realidad y forme parte de la normalidad, lo del traslado con drones de un centro hospitalario a otro dentro de las ciudades a través de drones?
Pues el siguiente paso, en concreto, es el proyecto de HOP 2, y ese esperamos que para septiembre de este mismo año se pueda llevar a cabo, también con el consorcio que ha liderado junto con nosotros el primer proyecto, el HOP 1, y en ese caso ya lo que conseguiremos es traslado de piloto entre distintos hospitales, entre La Paz y Carlos III, se está planteando, además de pues conseguir ya definitivamente todas las autorizaciones en fase piloto. Esperemos que la normativa estatal se adapte en cuanto se pueda, sí, para que sea una realidad, por lo menos en estos casos, que yo creo que son tan necesarios y hacen tanto bien a la sociedad, pues lo antes posible.
Bueno, pues el futuro ya está aquí, o sea, que ya lo tenemos.
Se ha llegado.
Sí, sí, yo siempre me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño que decía, qué bien que vivimos en el futuro. Cuando yo le decía, cuando yo era pequeño no había móviles, no había... Él siempre decía, pues qué bien que vivimos en el futuro, mamá. Pues estamos exactamente igual, el futuro ya está aquí y lo está gracias a centros que se preocupan muchísimo por la innovación, como es el caso del Hospital Universitario La Paz, que no solamente se ocupa de la salud, sino también de mejorar esas vías que pueden hacer que se salven muchísimas vidas a través de la tecnología. Ana Gómez Galindo, subdirectora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz, que siga con mucho éxito en este caso el proyecto ya Alehop 2, y hablaremos de él ya en septiembre, cuando lo hayamos superado.
Estupendo, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Un saludo.
Y si
adiós.
Pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado.
Vente a Santorini, que quiero ver tu feeling. Despertarme a tu lado y verme reflejado en tu iris. Mi intención es beberme tu boca antes que el daiquiri. Sentados en el fino del mundo cantando reggae.
Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado. Por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto a un par de pizzas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazaos.
En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini, viendo cómo todos se giran cuando pasas tú en bikini. Esta es la vida que elegimos vivir. Y si me muero joven, que sea junto a ti.
Ya dejamos la pena detrás, ahora tenemos planes que hacer. Tomando sol enfrente del mar, ya me estoy olvidando el estrés. Cuando estoy cerca de mí, no sé cuánto tiempo me va a faltar hasta que te vayas de aquí. Aguas turquesas y un helado de fresa. La puesta de sol contigo sabe mejor. Y cuando tú me besas, la vida no me pesa. Si estamos los dos, quiero perder el avión. Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado. Por millones en el banco y un coche descapotado. No, prefiero esto a un par de pizzas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazaos. En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini, viendo cómo todos se giran cuando pasas tú en bikini. Esta es la vida que elegimos vivir. Y si me muero joven, que sea junto a ti. Los dos solos, juntos en Santorini. Los dos solos, baby, no es tan difícil. Viendo en la playa el sol caer, juntos en Santorini.
Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado, por millones en el banco, en un coche descapotado. No, prefiero esto, un par de pistas y un helado. Si se acaba el mundo ahí fuera, que nos pilla aquí abrazados.
En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini, viendo cómo todos se giran cuando pasas tú en bikini. Esta es la vida que elegimos vivir. Y si me muero joven, que sea junto a ti.
¿Sabías que...?
La única vez que Balbina Valverde llegó tarde al Teatro Lara fue el día de su propio funeral. Ni una sola vez se retrasó, ni una sola vez faltó en sus casi 30 años de protagonista en todas y cada una de las funciones del Teatro Lara. Y hubo estrenos, más de 350 y representaciones incontables en las que, por cierto, la obra iba cambiando en función de la hora del día. En fin, que nos ponemos en situación. Son las 10 de la mañana del 7 de febrero de 1910 y la comitiva fúnebre parte de un pequeño hotel en la calle Ramón de la Cruz, su lugar de residencia. De ahí por Torrijos y Alcalá para hacer parada en el Apolo, corona sobre el féretro y más acompañamiento. Sigue el cortejo por Caballero de Gracia, Fuencarral y Puebla hasta llegar a su amado Teatro Lara. Desde los balcones se lanzan flores, en el vestíbulo se representan escenas del Ocaso de los Dioses y un sexteto que espera a que llegue para comenzar a tocar la marcha fúnebre. Y el tiempo que pasa y que pasa, y ella que no llega, y alguien que dice, es la primera vez que doña Balbina se retrasa, y alguien que responde, sí, pero porque esta vez la traen.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues los dos jueves tenemos la buena costumbre, más o menos a esta hora, de visitar algún lugar emblemático, curioso, histórico de Madrid para conocer un poquito su historia. Y hoy nos vamos a ir al teatro más antiguo de Europa, que está aquí en Madrid. Es uno también de los más antiguos del mundo. Se construyó con la autorización de Felipe II y el Consejo de Castilla. Y el próximo mes de septiembre cumple 440 años. Me estoy refiriendo al Teatro Español, cuya directora artística es Natalia Menéndez. Natalia, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un placer estar con vosotros.
No, y nosotros contigo, poder compartir tus experiencias. Y qué gustazo, ¿no? Ser la directora artística del Teatro Español y Naves del Español en Matadero, además, ¿no?
Sí, qué gustazo y qué responsabilidad.
Hombre, también.
Luego.
También.
Sí. Pero sí, es algo que te llena de orgullo y que cada día, ya digo, a mí me sobrecoge.
Bueno, estamos hablando de un teatro que, como decía, está a punto de cumplir 440 años. Claro,
sí.
La historia del Teatro Español desde su inicio, desde que fue construido, hasta ahora daría ya no para un libro, sino para una enciclopedia entera, ¿no? ¿Le habrá pasado de todo este teatro en tanto tiempo?
Pues imagínate, tiene tantas anécdotas, pero bueno, estamos consiguiendo reunirlas tanto en una exposición como en un libro, como en un espectáculo. Entonces, para conmemorar estos 440 años, nos parecía que estas tres formas era bastante interesante, ¿no? Y todo va a ser en torno a octubre, porque también ahora va a tener unos pequeños arreglillos en septiembre el Teatro Español, la sala, y entonces, bueno, pues hemos decidido que vamos a inaugurarlo con, así como por todo lo alto, ¿no? Con eso, con exposición, con libro y con... Pero tiene anécdotas porque pasó de ser un corral de comedias a ser un teatro a la italiana, a tener tres incendios, a ser en la Plaza Santa Ana, la primera plaza peatonal de Madrid, a causa o gracias al Teatro Español, la primera vez que se ve faroles encendidos en la ciudad de Madrid es del camino del Palacio Real al Teatro Español. En el Teatro Español ha habido reacciones sociales, políticas, de todo orden, ¿no?
Claro.
Creo que de esos espacios que guardan muchos secretos y al tiempo que han contado mucho y cuentan mucho, tanto para Madrid, para su barrio, que ha transformado el barrio, como para España, ¿no? Creo que además los viajes de manera internacional de las producciones que se han hecho aquí, los estrenos, bueno, hay montones de anécdotas, ¿no?
Bueno, es que cuatro siglos y medio casi dan para muchísimo, como tú dices, ¿o no? El teatro ha tenido épocas de esplendor, ha tenido épocas de decadencia, ha sufrido absolutamente de todo, varios incendios. Incluso estuvo, creo, a punto de desaparecer Natalia finales del siglo XIX porque fue declarado en ruina.
Sí, bueno, claro, en varios momentos, porque claro, los edificios se desgastan, ¿no?, de tanto uso.
Claro.
Y entonces hubo un momento como que se pretendió declarar en ruina y bueno, hay un levantamiento también de gente de todo el barrio, de muchísimos intelectuales, y bueno, pues se reconstruyó, ¿no? Es que ha sufrido tantas cosas y ha tenido tanta gloria, ¿no?, que ha sido un edificio que además reconstruido por arquitectos muy sonados de todas épocas. Bueno, han participado también la escultura que hay, por ejemplo, en la Plaza Santa Ana de Calderón, fue exproceso por el Teatro Español, o la última de Lorca, que en la Plaza Santa Ana también fue por uno de los últimos directores, Miguel Narros, del Teatro Español, ¿no? Entonces, por aquí han pasado tantas personas, desde premios Nobel, grandes autores, grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, grandes políticos que venían muchísimo al teatro en otras épocas, y creo que esto ha sido, pues, realmente, ¿por qué es el más antiguo de Europa? Porque nunca ha sido otra cosa que teatro.
Ya.
Porque otros teatros han podido ser más viejos en cuanto a fecha, ¿no?, de creación, de construcción, pero han sido luego hospitales o bodegas o lo que fuera, o tabernas. Pero no, el Teatro Español ha sido siempre teatro.
Bueno,
entonces,
sí.
Eso es importante.
Hombre, ya lo crees, empezó llamando Teatro del Príncipe, luego pasó a ser el Teatro Español. Sí. Tiene dos salas, que tiene está la principal. Que
y
tiene,
la Margarita. Sí,
exactamente, sí. La principal tiene cerca de 750 plazas, tengo entendido más o menos. Y a mí me llama muchísimo la atención y me gusta mucho los nombres que tienen los palcos. Por ejemplo, el palco del rey, el palco del alcalde. Y luego en los salones también, la sala de los curillas, el balconcillo del fraile, todo eso. Supongo que cada nombre y cada lugar que tiene eso, pues un apelativo propio, se habrá ido poniendo a lo largo de la historia.
Exactamente. Por ejemplo, hay una sala que se llama el Parnasillo. Que el Parnasillo fue un café que estaba cerca del Teatro Español y que se creó para que justamente todos los intelectuales pudieran tomar café ahí. Y entonces, bueno, luego estuvo tan unido que una de las salas principales del Español, que normalmente solamente se visita en visitas guiadas, que está llena de cuadros, de retratos, de personalidades que han conformado el Teatro Español, pues se llamó el Parnasillo. O, por ejemplo, hay un salón que a veces se le llama Salón de Té, Salón del Reloj. El Salón de Té porque tiene un reloj que tiene una bandeja, sí. Que antes era una cocina, o sea, la bandeja subía con todo el té y entonces se hacían las lecturas dramatizadas de los nuevos autores a principios del siglo XX, finales del XIX, y entonces se hacía una gran mesa, se ponía una gran mesa y larga y entonces ahí se leían las nuevas obras, los nuevos autores, y en función de los aplausos que recibía en esa sala, se veía si se iban a estrenar o no. La sala Tirso de Molina, porque tiene una escultura de Tirso de Molina y es una sala muy bonita, llena de mármoles muy diferentes. Y luego, cuando tú has dicho muy bien el Palco del Rey, el Palco del Rey ha ido cambiando muchísimo de lugar en función de las reconstrucciones y de las rehabilitaciones que se han hecho del teatro, pero en el último que está ha tenido un ascensor propio que bajaba directamente a para poder ver a los actores y actrices y también para poder tener una salida a la calle del Prado, perdón. Y luego también el palco del alcalde, que ahora no se utiliza, se utiliza para poner focos y tal, pero que también tiene una tapicería muy diferente al resto. Bueno, también tiene las conchas del Teatro Español, como cualquier teatro antiguo que se precie,
claro.
Tiene una relación directa con el mar.
Ya.
Y entonces, porque los primeros maquinistas del teatro fueron marineros, entonces los teatros más con más solera, digamos, tienen siempre un recuerdo al mar. Y entonces tiene unas conchas en la entrada, que todo el mundo podrá ver, que son preciosas y que van cambiando, son anacaradas, entonces van cambiando con el sol, ¿no? Con la luz. Tiene tantos detalles y tantos recovecos que, y sobre todo también todo lo que han hecho los grandísimos y grandísimas creadoras de todos los siglos, ¿no?
Claro, de hecho ha ido sufriendo, como dices, mucha reforma, evidentemente, con lo cual hay una mezcla de estilos también, pues dependiendo de dónde, de en qué momento había que echarle una manita de pintura, chapa y pintura, pues claro, era el estilo de la época, con lo cual pues nos vamos a encontrar, yo creo que elementos prácticamente de todos los artes que ha habido desde hace 400 y pico años. Y luego, claro, tiene tanta... Qué lástima que no pueda hablar el propio teatro. Esto se suele decir, si las piedras hablaran, si pudiera hablar el teatro, porque en él se han estrenado, han visto por primera vez obras, por ejemplo, de Buero Vallejo, por decir alguien, en fin, que hemos conocido en vida, pero es que también... de Zorrilla o de Cervantes o de Lope de Vega, claro.
Sí, claro. De pronto, pues Fuente de Juna, La vida es sueño, Yerma, Historia de una escalera, como tú bien decías. Sí. Unamuno, en fin, es que aquí ha habido de todo, ¿no? Jacinto Benavente, premio Nobel, Galdós con Electra, que ese fue un estreno muy sonado para bien y para mal, porque fue todo un acontecimiento que luego hicieron hasta cerillas, Electra, hicieron todo tipo de productos, ¿no? De tan importante que era. Bueno, ocupaban primeras páginas de los periódicos los estrenos en El Español y en otros teatros también, por supuesto, pero que estaban en primera plana, ¿no? Cosa que ahora mismo, bueno, pues está muy distinta el orden, ¿no? Pero es verdad que el teatro ocupaba un lugar, por eso Margarita Xirgu, María Guerrero, en fin, gente de grandísima que han sido, pues, no solo para el teatro, sino también para toda una sociedad. Los cambios que se han producido a veces venían mucho de la mano, pues, de grandes autores como Valle Inclán, como Alberti, o como de pronto Dalí también participó, Picasso, bueno, hubo mucha gente que ha participado en los entresijos de las creaciones, ¿no? Y que también, pues, cómo se trataba a las mujeres entonces en una época que tenían que entrar por un lado para que no se mezclaran con los hombres, luego cómo fue el alumbrado público, cómo cambió el horario de las funciones, como la lámpara original, vamos a tener en la exposición fotos, sí, de la lámpara original, de cómo estaba pintado el techo antes del último incendio. En fin, vamos a tener muchos recuerdos y de muchas cosas. La gente, yo creo que vamos a poder descubrir muchas cosas, tanto a través de la exposición, como ya digo, como del libro que va a salir a través de la editorial Cátedra, y de el espectáculo Arder y no quemarse.
Ah, de eso quería hablar yo, de Arder y no quemarse, un texto de José Padilla. Que vamos a poder ver en octubre, ¿no?
Sí, con ese abrimos, porque es la compañía Grumelot, que es una compañía joven que ha querido, que se ha ofrecido para celebrar este acontecimiento de los 440 años, y el título responde a eso, a... Bueno, es un verso de San Juan de la Cruz, pero el título responde a eso, a la cantidad de veces que se ha quemado el teatro español y que ha renacido, ¿no? Y que de alguna manera se mantiene vivo, ¿no?
Hombre, y en un estado estupendo, ya no solamente físico, sino también artístico. Y mucha culpa de esto la tienes tú, ¿eh? O sea que, en fin, por lo menos en los últimos tiempos, Natalia Menéndez, directora artística del Teatro Español y de Naves del Español en Matadero. En fin, que supongo que te cogerás unos días libres este verano, porque hay que volver en otoño con mucha fuerza a celebrar esos 440 años del Teatro Español, que es una auténtica joyita, que si alguien todavía no se ha pasado por allí debería hacerlo en algún momento de su vida, porque si no se está perdiendo algo extraordinario.
Desde luego, y además te digo una cosa, cada espectáculo tú ves la sala de una manera diferente, es decir, que ir al Teatro Español no solo ir una vez, porque no es un espacio que se quede fijo, sino que es vida, ¿no? Entonces, bueno, pues que disfrute de toda una programación que es amplísima, ahora que hemos sacado el bono,
sí.
y que puedan disfrutar de muchas obras que se van a producir ahí, que con grandísimos actores y actrices, y que creo que va a merecer la pena.
Bueno, pues iremos hablando de ellos en este programa a lo largo de la próxima temporada. Natalia Menéndez, que lo dicho, un gusto hablar contigo. Enhorabuena por mantener en tan buen estado de salud el Teatro Español. Y seguimos hablando el día del cumpleaños, cuando sea en otoño. Gracias.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Bueno, pues continúan los éxitos de la natación artística española en el Mundial que se está celebrando en Fukuoka, en Japón. Ya son 6 los oros que suma España. Y no es que queramos restar importancia a ninguno de ellos, pero hombre, yo creo que se merece algo especial, una mención muy especial, el éxito que ha tenido el canario Fernando Díaz del Río, que ha hecho historia al convertirse en el primer campeón del mundo en solo masculino de natación artística. Estamos hablando del primer hombre en la historia que se ha colgado un oro mundial a nivel de esta disciplina, que hasta hace muy poco estaba reservada solamente a las mujeres. Los hombres no podían participar en la natación sincronizada y artística. Bueno, pues nos vamos hasta Japón, porque allí tenemos a Fernando Díaz. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, lo primero, un crack.
Muchísimas gracias.
Bueno, te has convertido ya en parte de la historia de una disciplina dentro de la natación que, como yo decía, hasta hace muy poco estaba vetada a los hombres. Cosa que a ti no te, por lo visto, no te importó demasiado, porque ¿cuánto tiempo llevas practicando?
Yo, mira, llevo practicando natación sincronizada desde que tengo 12 años y ahora tengo 20. Así que estás siendo como mi octavo año.
Bueno, claro, serías un bicho raro cuando empezaste o cuando decidiste dedicarte a algo que hasta entonces, bueno, pues los hombres no, es que hasta hace muy poquito los hombres no podíais participar en ningún tipo de competición porque la natación sincronizada estaba reservada exclusivamente para las mujeres.
Bueno, sí, un poquito bicho raro sí que sería, pero... Pero bueno, yo en realidad cuando comencé fue cuando en España incluyeron la modalidad de dúo mixto en las competiciones nacionales. Entonces, bueno, yo ya desde el primer momento pude empezar a competir y eso me animó mucho a empezar el deporte.
Bueno, porque a todo esto, ¿por qué se llama natación sincronizada? Bueno, claro, supongo que porque te tienes que sincronizar con la música, porque con otro no, si eres tú solo, con la música, ¿no?
Bueno, sí, se llama natación sincronizada por eso. Generalmente te sincronizas con más personas haciendo dúos o equipos y si nadas individualmente, pues con la música. Pero hace un par de años ha cambiado el nombre oficial y se llama natación artística.
Bueno, creo que en tu actuación esa, por la que has conseguido colgarte un oro mundial al cuello, no cometiste ni un solo error.
Bueno, a ver... Algún fallito siempre se comete, pero fallitos leves que no suponen ninguna penalización. Que ahora está siendo como casi un hito conseguir nadar una prueba sin tener ninguna penalización.
Bueno, y eso que tenías, supongo que es una presión competir el último. No sé si es bueno o es malo.
Siempre ha sido preferible salir de los últimos, en realidad.
Ah, bueno.
Sí, en realidad sí, porque generalmente a los jueces al principio como que les cuesta poner las notas un poco más altas y ya al final de la sesión pues ya se van animando a calificar con mejor puntuaje.
Bueno, tú tienes la suerte, Fernando, de que tienes a dos mujeres echándote una mano de la categoría de Ana Vega y de Gemma Mengual. Quiero decir que hay apoyo importantísimo, me imagino, ¿no?
Hombre, muchísimo. Sobre todo, bueno, pues esto es una prueba de solo y Gemma Mengual, pues recordamos que ha sido una excelente nadadora, brillantísima. Y bueno, pues sobre todo ella me ayuda a nutrirme muchísimo de conocimientos y su experiencia. Yo creo que ha sido súper relevante para cosechar este éxito.
¿Cuántas horas entrenas al día, Fernando?
Pues mira, nosotros actualmente estamos entrenando una media de entre 6 y 8 horas al día, pero no todas son de piscina. O sea, la mayoría sí, pero lo vamos combinando y alternando con sesiones en el gimnasio de pesas y también con clases de ballet.
Claro, porque estamos hablando de una disciplina que tiene mucho de natación, evidentemente, pero muchísimo de ballet también, claro.
Claro, sí, todo sobre todo para el tema a lo mejor de ganar flexibilidad, la extensión, la imagen de las piernas, las puntas, todo eso se consigue mucho con el ballet, movimientos pequeñitos, ejecución fina así de movimientos pequeñitos, pues el ballet nos ayuda muchísimo.
Oye, ¿cuál fue la primera vez? No sé si lo recuerdas, Fernando, que tú supongo que verías algún tipo de espectáculo, de competición, de natación sincronizada y te quedarías fascinado y dirías, yo quiero hacer eso. ¿Tú te acuerdas cuándo fue?
Yo sí, mira, totalmente. Fue gracias a mi hermana. ¿Ah? Yo recuerdo de pequeño que le dije a mi madre que yo quería ir a la piscina a entrenar y mi hermana, a raíz de eso, pues comenzó a hacer natación sincronizada y ella siempre ha sido como una persona como muy influyente para mí. Entonces yo iba siempre a verla a las competiciones o a lo mejor me quedaba a verla en algún entrenamiento cuando yo terminaba y yo la empezaba a ver que se ponía a bailar una coreografía con la música en el agua, algo tan bonito que yo dije, chacho, yo quiero probar eso.
Bueno, y ahí empezaste, me imagino, y fíjate a dónde has llegado, te has convertido. Yo no sé si eres consciente del paso tan importante que has dado,
Pues mira, si te soy sincero, en realidad no mucho.
O sea,
es algo con que, bueno, a medida que van pasando los días, pues sí que voy integrando un poquito mejor, pero sobre todo va a ser con el tiempo cuando sea realmente consciente.
Ya. Bueno, a esta medalla de oro del Mundial le tenemos que sumar dos medallas de plata en el Campeonato Europeo de Natación del año pasado, de 2022. Sin embargo, creo que no vas a estar en los Juegos Olímpicos de París. ¿Por qué?
Pues porque, mira, realmente las pruebas masculinas no son olímpicas todavía.
¿Pero qué me dices?
No lo es. Pero bueno, en realidad este año han hecho una modificación en el reglamento y ahora permiten incluir hasta un máximo de dos chicos en los equipos olímpicos.
Yeah.
Entonces, bueno, quizás sí que vemos alguna figura masculina, pero bueno, por ahora a mí aún no me toca, no estoy trabajando yo en ese proyecto aún y en realidad las vistas están puestas para 2028, que estamos deseando y esperando que incluyan el dúo mixto ahí en el programa olímpico.
Bueno, claro, es que eres un chiquillo, Fernando, que tiene 20 años, que puedes esperar perfectamente 5 más a 2028, que seguirás siendo un crío con 25 años y además estarás en un momento fantástico a nivel físico y a nivel mental, porque creo que también es una disciplina la que tú practicas que requiere muchísima concentración mental.
Sí, muchísimo trabajo mental y también el tema de, bueno, pues al sacrificar muchas cosas, pues eso también tiene ciertas cargas claro. A nivel mental que bueno, que en realidad yo, además de entrenar, pues asisto a terapia con el psicólogo también para estar bien no solo físicamente, sino anímicamente, que es muy importante.
Claro, son muchos días a la semana, creo que entrenas de lunes a sábado, son muchas horas al día dedicado a lo mismo. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás entrenando?
Mira, a mí me encanta, como buen canario que soy, la playa. Hombre. Disfruto muchísimo cuando voy a la playa. Salir con los amigos es lo que más disfruto. En realidad soy como de planes bastante tranquilos. Me gusta mucho, pues a lo mejor, hacer un picnic o reuniones en casa, cosas así.
Bueno, pues de momento sigues en Japón. ¿Cuándo vuelves?
Yo vuelvo, pues, en una semana, un poquito menos.
Bueno, o sea, y mientras tanto supongo que estarás disfrutando también de este país tan exótico que es Japón, ¿no?
Sí, muchísimo. Además, a mí me encanta sobre todo el tema de la comida, la estética, sobre todo en arquitectura. No sé, creo que es un país como muy interesante y haber tenido la posibilidad de venir hasta aquí y conocerlo de cerca está siendo como maravilloso.
En fin, Fernando Díaz, primer hombre de la historia en colgarse un oro mundial a nivel individual, en este caso hablamos de ese nivel, en natación sincronizada, que ahora se llama natación artística, pero para que todo el mundo lo tenga localizado, es lo que hasta ahora conocíamos como natación sincronizada. Fernando, que de verdad que ha sido un placer poderte felicitar en directo. Queríamos hacerlo porque nos parece que gente como tú es la que hace falta para ir abriendo caminos. Fíjate que muchas veces decimos las mujeres, tenemos que ir abriendo caminos para tener un espacio en mundos reservados solo para hombres. Y nos olvidamos de que hay mundos que han estado reservados también solo para mujeres y que sois hombres valientes como tú los que habéis conseguido que al final todos podamos participar de todo y eso es importantísimo. Así que, Fernando, si algún día te vienes por Madrid, pásate por este estudio, ¿de acuerdo?
Y encantado estaría.
Oye, por cierto, solo una cosita más. ¿Cómo consigues estar un montón de horas en el agua y no arrugarte? Lo digo porque yo al cuarto de hora estoy hecha una pasa.
No, o sea, al final nosotros también nos arrugamos.
Ah, bueno, nos bueno.
También, pero bueno, que luego sales y cuando te seca la piel vuelve a su sitio.
Bueno, eso me consuela muchísimo. Digo, debe ser que yo me arrugo porque estoy fatal de algo, de tono muscular. Pero si tú también te arrugas, oye, me quedo mucho más tranquila. Fernando, que un beso enorme, que tengáis un feliz regreso. Da un abrazo a todos tus compañeros de equipo que están también allí compitiendo. Y lo dicho, nos vemos en Madrid. O en Canarias, que tampoco estaría mal, ¿eh? Irme yo a Canarias. Un beso enorme.
Muchas gracias, un placer.
Sayonara.
Ubayata en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté ubayata aquí en Fukuoka.
Bueno, pues de Fukuoka volvemos. Aquí llega el turno de mis compañeros de los servicios informativos.